deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias como siempre por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El Fútbol Club Barcelona descabalga al Real Madrid del liderato de la Liga. La euforia se asienta en Barcelona. El pesimismo se instala en Madrid. Pero ya sabéis que esto puede cambiar en cuestión de horas o de días y que es pronto aún para que nada sea definitivo, con 13 jornadas de Liga en Primera División por jugarse. Pero claro, la alegría va por barrios y este lunes está instalada, digamos, en el barrio culé. Aunque oyendo el tono de Andrés Iniesta, tampoco parece que haya precisamente euforia en azulgrana, ¿eh?
Sí, bueno, un día para estar felices. Volvemos al liderato, pero bueno, queda mucho y nada, seguir en esta línea que creo que está siendo muy buena. Lo único que tienes en la cabeza es ganar. Las sensaciones que son buenas y hay que seguir. Al final quedan 2-3 meses y por lo tanto queda muy poco, pero lo más complicado.
Iniesta es así, es de buen jugador el hombre, tanto como inexpresivo. Pero aquí os dejo un dato que lo mismo explica algo. Apuntad, Leo Messi en Liga, en lo que llevamos de 2015, lleva más goles que Cristiano, Bale y Benzema, los tres juntos. El argentino ha marcado ya 15 tantos y la BBC lleva 13 en total, con 5 del portugués, 5 del francés y 3 del galés. En este año el tridente ofensivo del Real Madrid se ha dejado la mitad de los goles en el camino. Hacía de media 2,6 y ha pasado a 1,3 por partido. Por eso Ancelotti decía el sábado que el problema estaba arriba. Y Benzema, que se ve en el centro del problema, ha dicho en Bein Sport: desde que estoy en el Real Madrid no tengo derecho a fallar ni un solo pase. Con lo que uno detecta que dentro del vestuario la cosa no está tan bien como parecía. Pero bueno, los blancos deben aparcar la tensión y centrarse en la Champions, que mañana les pone al Schalke 04 como rival. Aunque antes de eso Ancelotti, digamos que tiene detectado el problema más allá de los números. Al Madrid, digamos, le sobra toquecito.
Jugamos con los jugadores con demasiado toque, el juego no es rápido, bueno, hay una buena combinación entre tiempo de desmarque y tiempo de pase.
Así de claro y así de simple. Luego vamos a oír más de Ancelotti, hablar de Kroos, del bajón de la BBC, del problema técnico que dice tener el equipo y de cómo hay un momento en el que hubiera cambiado a todos, porque están todos jugando peor de lo que él querría. De la convocatoria, se esperaban para mañana los regresos de Modric, de Ramos y de Kedira. De los tres regresan los centrocampistas. Ramos va a tener que esperar al fin de semana. No tendréis vosotros que esperar tanto para oír lo que ha pasado en Barcelona, después de coger el liderato el conjunto azulgrana. No tendréis que esperar para el análisis del partido del Atlético de Madrid-Valencia, que empataron anoche en el Calderón en la lucha por el tercer puesto, o en oír las novedades del partido que completa la jornada de Liga entre Córdoba y Getafe, el partido de los lunes que se juega hoy. Y del fin de semana, pues en segunda arrastramos lo que castizamente se conoce como tres cristos. El primero, el que tenemos desde Pamplona, con los presuntos amaños y desvíos de dinero como protagonistas. El segundo, con el entrenador del Zaragoza también como máximo oponente. Ayer depulsaron, según refleja el acta del partido ante el Mallorca, por propinar un puñetazo en los testículos al delegado del equipo insular. Muy fuerte, como muy fuerte puede ser la sanción. Aunque para fuerte, lo de Rubén Castro, el delantero del Betis, que ayer perdió la oportunidad de su vida para zanjar lo de los gritos machistas en la grada del Villamarín. Después de hacer un hat-trick, ayer le preguntaron por lo que ha coreado un sector de la afición sobre su exnovia, que le tiene denunciado por malos tratos, os lo recuerdo, y los cánticos vejatorios a la mujer de esa parte de la grada. Ojo a la respuesta de Rubén Castro en Canal Plus.
No, yo la verdad es que no escucho muy bien la letra de casi nada, porque en el campo no se oye muy bien, pero bueno, yo siempre creo que la afición nuestra siempre lo que intenta es animar a sus jugadores y nada más. Y bueno, después sí que lo he leído, pero bueno, ya ahí no tengo yo nada que ver. Sí que es verdad que bueno, que yo con esta gente me conecto muy bien y les doy muchas gracias.
¿Pero te parecen mal?
Bueno, ese tema creo que hoy no viene al caso. Creo que hoy es un día feliz para todos y a celebrar la victoria.
Da las gracias a esa parte de la afición y conecta con ella, con la parte de la afición que corea ante un presunto acto de violencia de género lo siguiente: Ale Rubén Castro, Ale, no fue tu culpa, es una pusta, hiciste bien. Si se me permite el palabro, la cagada es de tal consideración que el Betis, el club, le obligó por la noche a aparecer en su televisión a medio dar marcha atrás.
Bueno, creo que esta mañana no me he expresado bien. Quiero que quede claro que estoy en contra de la violencia en todas sus formas. y en contra de cualquier manifestación que la justifique.
Yo diría que impresentable, quizás Aitor Gómez hasta se quede corto, ¿eh?
Yo te prometo que no daba crédito, Paco Jo, cuando, es verdad que no lo escuché en directo, pero lo vi después en Twitter y me busqué el vídeo, y no daba crédito cuando escuchaba a Rubén Caso decir eso. Lo primero, porque es que no se puede decir una barbaridad semejante. Lo segundo, porque es que era una alfombra roja para que Rubén Castro lo hiciera bien y se limpiara un poco todo lo que le está cayendo últimamente y saliera a la luz pública a decir: yo estoy contra esto y me pareció mal. Y entiendo a Pepe Mel, que estuvo en el Larguero ayer por la noche intentando defenderle, explicó que expresarse bien o expresarse públicamente no es una de las virtudes de Rubén Castro,
no, ya.
Pero la cagada de verdad es de una magnitud tremenda. Y solo el hecho de que el Betis le hiciera rectificar horas después y que apareciera en ese vídeo, como acabamos de escuchar, ya es una demostración de que el equipo verde y blanco también le dijo: monstruo, te has equivocado gravemente. Además,
cuando lo que dicen no mejora el silencio, mejor estar callado, aunque en este caso era muy fácil mejorar el silencio diciendo lo que le obligaron a decir por la noche y punto, que es que era muy sencillo. Es muy sencillo de decir y es muy sencillo de pensar, y si ya lo piensas y lo dices, vamos, te sale.
Dicho lo cual, también hay que decir una cosa, Paco Jo. Una cosa es lo que pasará en la justicia con Rubén Castro y su expareja, que ya veremos a ver, y otra cosa es son los cánticos, que él no los promueve, ni los jalea, ni tal. O sea, que son dos cosas completamente diferentes, aunque es verdad que lo tenía muy fácil para haberlo condenado y haber quedado muy bien limpiar su imagen.
En este caso, desgraciadamente, es un punto y seguido. Lo que no ha sido precisamente un puntazo es la actuación de los españoles en los europeos en pista cubierta de atletismo, y vamos a comernos el mundo, y el mundo nos ha pegado tal bocado que nos hemos vuelto con dos medallas de plata en una de las peores actuaciones de la historia de nuestra selección. En fin, y hablando de selección, Javi Blanco es el selector de noticias curiosas con las que cerramos cada día la primera parte del programa. Más que nada por contaros una cosa distinta, no sé, camino del instituto, de la facul, en medio de la comida, en el autobús o en el coche, que habrá gente que nos oiga en cualquier sitio. Así que, Javi, la gente te escucha y yo también.
Venga, hoy Paco Jo la hemos encontrado en Alemania. El Colonia cerró la jornada de la Bundesliga derrotando al Eintracht de Frankfurt por 4-2. El cuarto tanto lo anotó para el conjunto local Anthony Ulla, y cuando creíamos que lo habíamos visto todo en el mundo de las celebraciones,
a ver,
pues resulta que no. El delantero nigeriano se acercó hasta la mascota del equipo para celebrar el tanto. Algo normal, ¿no? Acercarte a la mascota. Lo que pasa es que la mascota en sí no es una mascota al uso, es decir, alguien disfrazado, sino que es una cabra real, de carne y hueso. El futbolista agarró al pobre animal por los cuernos con cierta vehemencia, con una euforia exagerada, hasta tal punto que tuvo que pedir disculpas tras las innumerables críticas.
¿Cómo? A la cabra, digo.
Hombre, pidió disculpas a la cabra y a todos aquellos que
se hubieran sentido ofendidos.
Dijo: lo siento, Hens, que es como se llama la cabra, es mi mejor amiga en el Colonia y no quise molestar a nadie.
¿Cómo se llevará con el resto del equipo?
Está claro que Anthony Ulla tiene la cabeza regular, no solo por las celebraciones, sino porque si tu mejor amiga en Colonia es una cabra,
pues a lo mejor es que estás...
Digo yo que la cabeza...
Lo fácil quiere hacerlo como Finidi con el sombrerito y ya está, ¿no?
Sí, pero...
Si tu mejor amiga es una cabra, a lo mejor
pero
estás como
con el sombrero no molestas a nadie, pero hombre, si maltratas, aunque no fuera una cosa exagerada, a un animal, pues hombre,
no, correcto.
Es normal que recibas críticas.
Bueno, ya hemos cumplido con lo curioso. Ahora vamos a cumplir con lo noticiable. Lo que viene es escuchar a uno de los motores del Barça, al entrenador del Madrid, a Vicente del Bosque y a los entrenadores de Atleti Valencia, al Cholo y a Nuno. Yo creo que no puede quedar chulo, pero a las 4 nos decís. Vamos al lío ya, a las 3 y 13 minutos.
El sexo es un placer. Energisil Maca te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Es de ley. Vamos a empezar por la casa del nuevo líder. Os llevo a Barcelona. El conjunto de Luis Enrique, la verdad, llega este lunes como nuevo líder de la primera división, y yo creo que hacía meses que en un comienzo de semana no se respiraba tanta felicidad en Barcelona. ¿Verdad, Edu Polo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, así es. Líder, Messi empata 30 con el...
Ese tono de voz,
El brillo en la voz de Edu Polo.
Hacía semanas que no saludaba con esta alegría, ¿eh?
No, pues, quizás meses. Fíjate lo que te digo.
Me llegas a poner la sintonía de la llamada del líder y vamos. Entonces ya, euforia total.
Cuidado con el Eibar.
Radio. Hombre, no, el Eibar, bueno, el lunes que viene ya veremos. De momento hoy, déjame disfrutar de momento, por lo menos.
Venga, va, dale, tú, Edu, tú no les hagas caso.
En 15 días vamos a ver qué pasa.
Les hago caso. En 15 días, sí, ahí, estaremos. Como digo, el Barça líder, Messi, Pichichi, felicidad absoluta, euforia, eso sí, contenida, no solo lo que habéis escuchado a Iniesta, que nunca tampoco es que exprese sus emociones con el tono de voz, también no, Luis Enrique, Jordi Alba, los que hablaron ayer, conscientes de que igual que ahora el Madrid ha pinchado dos partidos, les puede pasar a ellos y la cosa puede cambiar, así que prudencia absoluta. Preocupación por ver qué equipo saca la semana que viene en Eibar, porque estamos todos ya pensando en el Clásico en 15 días, pero antes tiene el Barça que visitar Eibar y lo va a hacer con bajas y con futbolistas condicionados por el Clásico. No van a estar los laterales titulares, Alba y Alves. Ayer Alves fue expulsado y Alba vio la quinta amarilla para estar en el Clásico, así que los laterales no estarán. Pero además Mascherano y Mathieu están a una amarilla de la suspensión y Busquets todavía no está, con lo cual... del medio campo para atrás, del medio centro para atrás,
hay que pensar mucho.
Va a tener, sí, en principio, a ver, Montoya, Adriano laterales y Piqué, Bartra centrales. Y ver si arriesga o no con Mascherano en el centro del campo, o bien juega con Rakitic, que ayer ya jugó mediarita en esa posición, para asegurarse que Mascherano, que es después de Messi seguramente el jugador más importante para Luis Enrique, pueda estar en el Clásico. Del partido de ayer me quedo con un dato llamativo: la pareja Iniesta-Xavi, ayer fueron titulares, era solo el cuarto partido de los 41 con Luis Enrique como entrenador en el que coinciden en el once inicial, y era el primero en el Camp Nou. Hacía 9 meses que el Camp Nou no veía juntos a Xavi y a Andrés Iniesta en el once inicial, algo que hasta hace poco era lo más normal del mundo, verles juntos. Incluso para los propios protagonistas se hicieron una foto juntos en el vestuario, la colgó Iniesta en su cuenta de Twitter, y después mandaba un mensaje, veremos quién es el destinatario, reclamando que pueden jugar juntos aunque muchos no lo piensen.
Bueno, a veces tengo la sensación de que parece que no podemos jugar juntos, ¿no? Pero siempre es un privilegio estar a su lado, porque no solo te facilita el trabajo a ti, sino que bueno, que el equipo pues funciona muy bien. Evidentemente que a veces pues las cosas no salen bien, pero como con todos los jugadores. Llevamos mucho tiempo juntos. Y bueno, la sensación pues es siempre muy buena.
Lo que es un tío feliz.
El tono es el mismo, pero,
sí, pero bueno, no, está claro.
La situación está ahí, no sé si va para la afición, para el entorno, para la prensa, para Luis Enrique.
Se hicieron una foto después del partido.
Sí, por eso.
Atento, Aitor, lo que cuenta Dupo.
Hay que escuchar todo, Aitor, claro, por favor.
Se
desconecta en medio del programa, lo que tiene Aitor.
No pasa nada.
Sí,
y como digo, la reivindicación de Iniesta está ahí. Falta saber quién es el destinatario, pero el mensaje es clarito.
No, el mensaje es clarito. El tono es el mismo, pero el mensaje es bastante claro. Pero, insisto, igualmente no hay polémica.
Hoy el equipo ha hecho fiesta, hoy y mañana, y esta mañana había un acto en el que han coincidido, después de mucho tiempo, José María Bartomeu y Johan Cruyff.
¡Hala! Toma acto preelectoral.
No, que va.
No, es casualidad.
Ese acercamiento es muy complicado.
El tema de las fundaciones y sí. Casualmente...
¿Ha ido Neymar o no?
Neymar no ha vuelto a Brasil, que está celebrando el cumpleaños de la hermana.
Es que eso es para fumar en
4 días.
Bueno,
largo. Menos menos mal que son líderes, porque es que
claro, son cosas increíbles.
Eso pasa ahora mismo en el Madrid y de lo cual hay un
lío, sí.
Terremoto importante.
Bueno, pero el Barça es líder y hoy sí que tiene motivos para estar feliz.
El otro lo mereces.
Falta saber si ha ido al cumpleaños de la hermana Kevin Roldán a cantar.
Pues rompe la tarima,
Por eso.
Ya, investigaremos, como decía ayer. Un abrazo, Edu.
Un saludo a todos,
A todos.
Un abrazo.
Adiós, en Barcelona, felicidad. En el Real Madrid, preocupación. Por el juego en los últimos partidos, por los resultados, por los lesionados, por haber perdido el liderato en la Liga. Todo en vísperas de jugar ante el Schalke 04 en un partido de Champions mañana, para el que, por cierto, se recupera Xavi a Modric, pero no a Ramos, ¿no?
Sí, bueno, es lo que estaba previsto, vamos.
Sí, estamos en los plazos.
Es lo que tenía previsto Ramos, lo que tenía previsto Modric. Bueno, Ramos es capaz de jugar lesionado, pero bueno, es que en este caso no puede jugar mañana y va a jugar frente al Levante y la próxima semana frente al Barça de manual. También lo va a hacer Luka Modric. ¿Qué, cómo está la cosa? Pues muy malita, esa es la realidad. Hay que ser sinceros, el equipo está hecho unos zorros, falta confianza, pero esto es el Madrid. Y si hay un equipo que es capaz de levantarse, ese es el Real Madrid. Se habla mucho de que tiene malos capitanes. Yo creo que tiene muy buenos capitanes, Iker Casillas y Sergio Ramos. Me encantó que reunieran Iker Casillas, que era capitán, bueno, estaba Ramos, a los compañeros en el túnel de vestuarios en el descanso para arengarles. Me parece un detalle de buen capitán. Ancelotti hoy ha estado muy bien en la sala de prensa. A mí me ha encantado Ancelotti. Luego se equivocará. Sí, también estuvo fenomenal, asumiendo su culpa. Y luego se habla mucho de la charla que hubo después del partido. Si no me equivoco, el pasado año hubo 3 charlas bastante subidas de tono, educadas pero correctas. La más gorda fue frente al Rayo Vallecano, después de un partido en Valleca, donde el Madrid se despistó bastante. Y otra frente al Atlético de Madrid. Este año ha habido 2, y siempre son correctas y educadas. Bueno, vehemente, acabar de palmar frente al Atlético de Bilbao, ha hecho un mal partido.
¿Qué vas a repartir abrazos?
¿Qué vas a decir? Creo que es un buen técnico para el Real Madrid. Creo que es el mejor técnico para el Real Madrid. Lo digo hoy, que el equipo está hecho unos zorros. Y pienso que Madrid tiene buenos capitanes. Dicho lo cual, no significa esto que se equivoque, que sea un error el 4-3-3, que como han hecho los jugadores, es mejor meter cuatro centrocampistas para jugar más arropado, para exponerse menos, uh-huh. y que hay que espabilar, hay que trabajar más, como creen en la junta directiva y en la parte noble del Real Madrid. Al equipo le falta más trabajo, es evidente, y se demuestra en el terreno de juego. A partir de ahí, el Madrid es capaz de levantarse, pero ahora mismo, pues eso es una utopía. Por delante está el saque 0-4, que es un partido afeitado, el Champions, pero un partido afeitado, el Madrid viene con un 0-2, uh-huh. y luego frente al Levante, el Madrid se va a examinar en Nou Camp, y ahí también se va a examinar a Ancelotti. Si el Madrid hace un buen partido, Ancelotti y los jugadores ganarán crédito. Si hacen un mal partido, Ancelotti pues creo que acabará el año, pero el próximo no continuará. En lo deportivo hay que decir que eso, sin Ramos y con Luka Modri. Y vamos a escuchar rápidamente tres fragmentos de Carlo Ancelotti sobre la BBC. ¿Debe de cambiarlos? ¿Debe de permanecer ahí con esos tres de inicio? La respuesta es del propio técnico italiano.
Hasta que están bien, es claro que es innegociable, porque los que nos han dado es mucho, entonces tengo total confianza en ellos, sin duda. Creo que en el momento han tenido una baja, creo que es una baja general, no es una baja de los tres, ha marcado menos en los últimos partidos, lo creo sobre todo porque en este momento el equipo no está.
Bueno, es lo que decía Carlo Ancelotti sobre el cambio de Bale que todo el mundo tiene en la cabeza. Bale pues sí. está jugando horroroso. A mí es un futbolista que no me gusta, pero bueno, si lo tienes en la plantilla tiene que jugar, creo. O sea, si lo tienes, ¿qué vas a hacer con él? O sea, es que es un tío que ha valido 100 millones de pavos, al final tiene que jugar. Esta es la respuesta de Ancelotti.
Bah, yo creo que no es un problema, ¿no? Si tenemos que hacer esta consideración, tengo que cambiar todo el equipo, porque todo el equipo no está haciendo bien. Entonces tengo que cambiar a Karim, porque es algunos partidos que no marca, tengo que cambiar a Cristiano, tengo que cambiar al medio centro. Entonces, si tengo que hacer esta consideración, yo hago una consideración más general, que es todo el equipo que tiene que mejorar, que cada uno por su propio. Es claro que no creo que Bale está contento de lo que está haciendo, él lo entiende muy bien, en este sentido va a intentar de mejorar.
Tiene razón, pero Bale no cae en los cambios, los que caen son otros.
Ese es el error, para mí el grave error de Ancelotti no es ponerlo de inicio, que también puede ser un error en determinados encuentros, pero es que perpetúan el error, o sea, no cambian jamás a Gareth Bale, que está horroroso, no cambia incluso a Cristiano, que es el mejor del Real Madrid, no está bien, y bueno, a veces siempre es Karim Benzema el hombre que es sacrificado. Y luego está, bueno, este pequeño botón como muestra de lo que él piensa que es un club de fútbol, como es el Real Madrid, el más grande del mundo, cuando las cosas van mal.
Cuando un equipo no está bien, no está jugando bien, tiene baja, es una responsabilidad del entrenador al 100%. Como sé también que cuando se gana, como se dice, el mérito del entrenador es cero. Entonces, esto es claro.
Eso va en el sueldo y él lo sabe y lo lleva bien. Bueno, él de ánimo hemos visto que es capaz de ir de menos a más y tiene un problema, evidentemente tiene que sacar esto adelante. No es fácil la empresa, pero tampoco es fácil ser técnico del Real Madrid.
Yo solamente quería decir, Paco Jo, que bueno, firmo debajo de todo lo que...
Buenas tardes,
Mario. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mario, hombre.
Se lo digo, que firmo debajo de todo lo que ha dicho Javier Herráiz, sobre todo del análisis que hizo de lo que está pasando por dentro ayer en el larguero, que fue espectacular, con toda la información, y solamente añado un par de cosas. Una, que a mí me parece que... A mí me da la sensación, viendo el fútbol, que Cristiano Ronaldo tiene un problema físico, que está cansado físicamente, está muy mal, en un bajón, pero que yo pregunto y pregunto y me siguen diciendo que no es un problema físico,
entonces,
sino
problema
que sigue anímicamente mal, joder, que no está bien, que así empezó el año y que continúa así, que continúa mal anímicamente y que ese es el problema de Cristiano Ronaldo ahora. La verdad es que viéndolo en el terreno de juego parece más un problema físico, pero me siguen asegurando la gente que le conoce que es un problema anímico y que se va a recuperar. Y en cuanto a lo de Ancelotti, yo sí creo que un título le salva, creo que un título le salva, pero creo que solo un título le salva. Y es la Champions League.
A
mí me da la sensación de que la Liga, bueno, con la Liga lo tendría muy difícil, aunque habría una posibilidad de que continuara. Con la Champions continuaría seguro, y sin ninguno de los dos se marcharía seguro, aunque tuviera contrato.
Un detalle, hay comunión clarísima entre técnico y plantilla, y otro detalle muy importante, la afición no está a favor de Ancelotti y no está a favor de Iker Casillas, Bale y compañía. O sea que mañana,
sí,
pitada. Y ahí va a arrancar el Madrid. Como digo, dos partidos afeitados, se la va a jugar en el Nou Camp.
Y recuerdo, y dicho todo eso, perdona Paco Jo, yo todavía no mataría al Real Madrid.
Bueno, claro.
El Madrid no está muerto, hombre, todavía.
Es que el que mate al Real Madrid, claro, a estas alturas de temporada, vivo en la Champions.
Tiene pinta de equivocarse.
A un punto del Fútbol Club Barcelona en la Liga, la verdad,
bueno,
es que
hemos, por medio todavía.
Los que hemos vivido muchas ligas y muchas Champions sabemos
que si hay un equipo que es capaz de hacerlo, exacto, ese es el Madrid.
Y el Barça, los dos son capaces, claro, de hacer eso. Las 3 y 24 minutos. Ahora vemos de lo que es capaz de hacer el Atlético de Madrid.
Da igual quién va primero, quién va segundo o quién ganó la última vez. Da igual puntos y estadísticas. El Madrid y el Barça juegan el 22 de marzo en exclusiva en Canal Plus 1. Ahora puedes ver la Liga y toda la Champions por solo 10 euros al mes más IVA hasta septiembre. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es. Llega el clásico. Todo lo demás da igual.
El sexo es sano y saludable. Energisil Maca te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
La Champions marca el centro de la semana, la resaca de la Liga el centro del programa. Más allá del partido de San Mamés, la jornada concluyó con el choque de anoche en el Calderón, con el Atlético de Madrid 1, Valencia 1, reparto de puntos insuficiente, sobre todo, Hugo Conde, para los rojiblancos.
Bueno, sí, sobre todo para el Atlético de Madrid, Paco, ojo, porque al final yo creo que se marcharon más contentos los del Valencia, porque durante parte del partido lo vieron perdido, y eso que, bueno, tampoco es que el Atlético de Madrid tuviera muchas ocasiones, tampoco las tuvo el Valencia, fue un partido táctico, fue de mucho correr, más de no cometer un error, que de crear una genialidad que le diera el partido. Se adelantó el Atlético de Madrid con un gol de estrategia de Coque, empató el Valencia con un gol de estrategia de Mustafi, en una jugada en la que, bueno, muchos le están echando la culpa a Moyá de que pudo hacer más en esa acción, una falta directa de Parejo, mete la mano Moyá, va el balón al palo y el remate de Mustafi acaba dentro de la portería. Bueno, así lo analizaban los técnicos, tanto Nuno, el técnico del Valencia, como Simeone, el técnico del Atlético de Madrid.
Seguimos compitiendo por lo que hemos buscado desde que empezó la temporada, el reinventarse como lo estamos reinventando después de muchos cambios como hubo en el plantel, y seguir compitiendo como estamos es un gran trabajo de los futbolistas. Ojalá que cuando termine la liga nos encuentren en el lugar que el club quiere y nosotros también, que pelear por ese tercer puesto.
Que ya sabíamos que iba a ser muy difícil, creo que un comportamiento muy bueno de nuestra parte y al final un punto que tenemos que hacerlo bueno el partido que viene. La capacidad en la segunda mitad que hemos tenido de ir a por el partido sin temores, sin miedo, una actitud ejemplar. Yo me destacaría ahí, el comportamiento de sus jugadores ha sido fantástico, el trabajo que han hecho. Creo que la segunda mitad me deja mucho satisfecho.
Bueno, hay que decir, Paco, que el partido yo creo que deja a los dos en su línea. El Valencia va hacia arriba, está haciendo una buena temporada. En el Atlético de Madrid parece que poco a poco va recuperando el tono físico. Ayer le duró la gasolina 60 minutos, 15 más que le duró en Sevilla, pero evidentemente está muy lejos del equipo que el año pasado ganó la Liga y que seguramente cuando tenía este bajón físico se la daban a un tal Diego Costa, que corría adelante y le resolvía los partidos, y este año no está.
Cierto, estará el Atleti más para luchar por el tercero que para luchar por la Liga, pero bueno, luego lo vamos a debatir. Con ese partido terminó la jornada del domingo, pero no la jornada de Liga. Hoy tenemos el Córdoba-Getafe, que es la primera final del equipo de Djukić, así que un apunte del partido sí que tenemos que dar. José Antonio Alba, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, que lo que tenemos esta noche aquí es una auténtica final, sobre todo para el Córdoba, que sabe que no le vale prácticamente ni el empate si quiere mantener vivo el sueño de permanecer un año más en primera división. Última oportunidad para un Córdoba que lleva 7 derrotas de forma consecutiva. Novedades, vuelven Ekén y Gila, sobre todo este último después de su castigo la semana pasada en el partido frente al Español. Bajas las de René Crin y Pantic por sanción. El Getafe, que ya está en Córdoba, presenta también dos caras nuevas, Babá y Lacen, que regresan a la lista de convocados. El partido arranca a las 9:45, se espera buen ambiente a pesar de jugarse un lunes por la noche. Lopita, Álvarez Izquierdo.
Pues gracias, José. A ver qué partido sale en Córdoba. Y dos asuntos más importantes de segunda división que os quiero contar antes de y media. El primero es el paso por Pamplona con el lío de los amaños y desvíos de dinero de la pasada directiva de Osasuna, que mantiene al expresidente Archanco y a un exdirectivo, a Peralta, en prisión. ¿Qué es lo último? Usue Martínez de Zúñiga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo último es que esta tarde se reúne la junta directiva. En la junta decidirán si optan por el cese de Diego García, director de Fundación Osasuna, que es uno de los imputados en este caso, aunque salió en libertad con cargos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Por otra parte, en las próximas horas, aunque no se sabe exactamente cuándo, el juez podría llamar a declarar a más implicados, a más personas que Vizcay implicó en esa declaración ante la Liga de Fútbol Profesional, como podrían ser el exdirector deportivo Martín González, Vasilevich, actual director deportivo, o los jugadores Puñal y Damián. Además, Hacienda tendrá que aclarar si conocía las prácticas irregulares de Osasuna. Hay que recordar que Hacienda accedió a esa cesión del patrimonio de Osasuna para paliar buena parte de la deuda del club rojillo. Y por otro lado está la posibilidad de que Archanco pueda salir con esa fianza, ese aval de 500.000 euros que tendría que presentar para abandonar la cárcel. De momento no parece que vaya a ser así.
Es el lío deportivo en Pamplona que tiene al equipo roto, a la ciudad revolucionada y al fútbol español muy muy preocupado. Ojo esta noche al Larguero, que José Ramón nos va a contar más cosas y todas importantes. Y la otra noticia dentro de la segunda división ha sido la expulsión ese fin de semana de Ranko Popovic, el entrenador del Zaragoza, por pegarle un puñetazo en los testículos al delegado del Mallorca. Eso será juzgado por el comité de competición, y si a Anquela le cayeron el otro día 6 partidos por unas declaraciones, imaginaos lo que puede ser la sanción al técnico del Zaragoza. 3:30, seguimos en Ser Deportivos, ya mismo.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Y 31 minutos, como lunes que vamos a poner las cosas claras, vamos a opinar sin tapujos sobre la jornada del fin de semana y sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol en nuestra barra libre, con el Barça liderando la Liga, con el Real Madrid volviendo mañana a la Champions, con el Atlético de Madrid logrando su segundo empate consecutivo contra equipos que se juegan la Champions contra él, con el Atlético de Bilbao como gran animador de la zona alta de la Liga en su semana grande, la de entrar en la final de Copa y vencer al Real Madrid en cuestión de días. Vamos, que los próximos 15 minutos de radio van a ser divertidos. Hola, Antonio Romero, Madrid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Manuel Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rindo pleitesía a mi amigo, buenas tardes, Íñigo, que estuvo maravilloso. Gracias al fin de semana, y a Jordi tampoco me olvido de él.
Hola, Barcelona, Jordi Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, un saludo cordial.
Hola, Íñigo Martínez, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Jordi.
Oh, Íñigo.
Jordi, de nada, ¿eh?
Se está haciendo un envío que ha salido desde Barcelona y ya llegará. Son carromatos.
Como lo lleve Neymar, está claro el tema.
Neymar, no. Estas cosas son serias. Ya te llegará un carromato.
Un segundo. Es que quiero suscribir todo lo que ha dicho Mario Torrejón cuando hablaba extrañamente contento porque era mucho por delante Edu Polo. Si lo que hace Neymar lo hace cualquier futbolista, diría hasta Utillero, del Real Madrid, sí. Se monta la Mundial.
Vamos a hablar de Neymar también en la tertulia. De 0 a 10, Jordi, ¿cuánto de feliz estás con el liderato del Barça? Sí,
pues
de 0 a 10.
Un 100, ¿no?
Por situar los tonos.
Sí, es un liderato que me hace muy feliz, no solo por tener un punto delante del Madrid, sino por las sensaciones, Paco Jo, que desprende el equipo y su líder, que es Messi, en contraposición a un Real Madrid en el que yo, en esta barra libre, he venido advirtiendo advertencias que en muchos casos cayeron en saco roto. Pero yo ya advertí que a mí me pareció que aquellas victorias contra el Elche y contra el Schalke no reparaban el desaguisado.
Sí, bien hecho. Y el madridismo te lo agradeció además, Jordi.
No, el saco es en el saco de Ancelotti, que es el que tiene el saco en este caso.
Y en el de Romero, como si Romero dirigiera
el Madrid. Pero bueno,
aquella racha de 22 victorias, yo creo, Paco Jo, sinceramente, que al equipo le dejó un tanto exprimido y que finalmente hay que hablar de nombres propios, los de Modric y especialmente el de Sergio Ramos, que yo creo que es el alma del Real Madrid.
Estás muy metido en el Madrid, pero déjame que te termine de preguntar en el Barça. ¿Qué ha cambiado verdaderamente
en el Barça
en el último mes y medio, Jordi? ¿Qué es lo que ha cambiado de verdad?
No, en el Barça cambian las cosas, Paco Jo, a partir de Anoeta. En Anoeta se produce un punto de inflexión del que yo ya os he hablado aquí. Incluso el propio Messi me vino a dar la razón cuando Messi dijo que después de Anoeta se había producido un cambio en la actitud. Y que en el vestuario se habló de la necesidad de hablar de este cambio de actitud.
¿Y lo de Málaga entonces qué fue?
Un accidente, Manolete. Fue un accidente. Y este accidente...
Eso ha quedado meridianamente claro. Vale. Que del Anoeta hay un cambio claro en el vestuario del Barcelona y se reduce en una cosa, manda Messi. O sea, hasta Anoeta intentó mandar Luis Enrique, intentó mandar con las rotaciones, cambiando los equipos titulares, que fue el primero que lo criticó aquí mucho a uno que sí que hago mucho caso cuando habla de fútbol, que es Luis Suárez, el nuestro, el de Carrusel, Y a partir de Anoeta, manda Messi. Yo no digo que sea bueno ni malo, digo que es un dato objetivo. Y entonces el cambio del Barcelona está siendo radical.
Es que claro, Antonio, tienes razón, son obviedades puras, ¿no? Cuando tú tienes al mejor jugador del mundo, tiene que tener un peso y un protagonismo brutal en tu equipo, ¿no? Es el mejor jugador del mundo y por lo tanto este foco hay que ponerlo sobre él. Pero insisto, no solo es Messi, es Luis Suárez, es Neymar, es un Iniesta que va más. Por lo tanto, insisto, las sensaciones en el Barcelona son positivas.
Sí, pero fíjate, Jordi, que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y ese cambio que se ha producido, que yo creo que después de una gravísima crisis ha salido muy reforzado el Barcelona, no sé dónde he leído, que echando cuentas, en lo que llevamos de 2015, Messi ha metido más goles que los tres del Madrid.
Totalmente, pero o sea, más.
Fíjate, más que los tres del Madrid.
Tampoco es difícil,
pero,
¿eh?
Es, bueno, claro, es un dato, Es que por cada gol que mete Cristiano en Liga, Messi mete tres. Pero si queréis buscar alguna razón complementaria, buscadla en el grito grotesco de Cristiano en Zúrich. Aquel grito a Messi le removió las entrañas y él un poco a sí mismo se dice: el próximo Balón de Oro es para mí y la carrera empieza ya, porque no, al no haber Mundial, solo lo ganaré si consigo títulos con el Barça. Y en esta cruzada está Messi y el conjunto del barcelonismo y del Barcelona, que el año pasado, como he sabido, cerró en blanco.
De todas maneras, se mezclan las dos cosas, es decir, lo de Messi y el Barça con el Romero bajón del Real Madrid.
Claro.
No, yo lo tengo claro, yo creo que el Real Madrid se desfondó en el Mundialito. A mí me parece, lo dije el otro día en el Larguero y lo repito hoy, que equipos como el Real Madrid, jugando un partido a la semana, se les hace la semana muy larga. Por diferentes circunstancias, algunas vienen al caso y otras no, pero el Real Madrid, un partido a la semana...
¿Vienen todas?
No, los equipos grandes tienen tanta pasta de presupuesto y tantos jugadores buenos en la plantilla para jugar, están concebidos para jugar dos partidos a la semana. Primer motivo, mira, para jugar un partido... Esta semana no vale porque hay Champions, pero si no hubiera Champions, los futbolistas del Real Madrid, de sábado a sábado, para preparar un partido contra el Levante, pues se les hace la semana muy larga. Hay muchos futbolistas que están en el banquillo que con un partido a la semana no la rascan. Están acostumbrados a un ritmo de entrenamiento en temporada que es entrenamiento, recuperación, partido, recuperación, previa y partido.
Pero el problema es este, Antonio, perdona, ¿eh? El problema
no, no,
es este.
Yo digo que este es uno de los problemas.
¿Y Ancelotti es el problema o no?
Para mí no. Para mí si hay un entrenador ideal ahora mismo en el Real Madrid es Carlo Ancelotti.
Sí, señor.
Porque ahora lo que yo no creo que se tenga que decir es que Carlo Ancelotti lo hace todo bien. La diferencia entre Ancelotti y otros entrenadores que ha tenido el Real Madrid es que a Ancelotti se le puede decir, se le puede discutir, y otros cuando venían estas tiraban la mierda a los futbolistas. Ancelotti tiene responsabilidad porque
y él la asume, ¿eh?
Ahora falta asumirla y hay que actuar. Es evidente que si tienes a la BBC, tiene que jugar de titular o no, pero él cree que tiene que jugar de titular.
Perdón, ¿entonces has dicho sí o no?
Lo que piensa Ancelotti es que sí, lo que pienso yo es que no.
Pero ¿estás convencido? Tú pones la mano en la Biblia que cree que debe jugar la BBC.
Es que no he entendido, ¿debe jugar o no? Perdona.
Te lo explico, espera, Jordi, que ha venido muy torpe. Yo no estoy en la cabeza de Ancelotti. Yo creo que el 99,9%, el 100% de los entrenadores del mundo, claro, con esos tres futbolistas arriba juegan. Y además es muy fácil de ver. Mira, en el Barcelona tienen que jugar Luis Enrique está obligado de mano a jugar con Neymar, con Messi y con Luis Suárez, porque el 100% de los entrenadores que tienen a esos tres arriba tienen que jugar. Sí, yo creo que Ancelotti se equivoca en ser tan rotundo, se equivoca en ser tan tajante, creo que está siendo lento a la hora de leer los partidos en la segunda parte, en los cambios, y eso implica a más futbolistas que la BBC. Y otra cosa, Kroos está cansado, pero no entiendo el cansancio de Kroos porque lleva dos meses jugando partido a la semana.
¿Hablas de Cristiano alguna vez?
Mira, voy a hablar de Cristiano. Cristiano tiene que jugar siempre. ¿Te queda claro?
Vale. Y si no, pues le llevamos
pero
de
si
masajista.
Le ves bien, Antonio, Cristiano, o si crees que está en una fase descendente,
Evidentemente Cristiano no está como empezó la temporada, entre otras cosas, porque empezó metiéndole un saco de goles de diferencia a Messi. Ahora Messi ha igualado la diferencia y se ha puesto a la altura de Cristiano Ronaldo.
Jordi, qué casualidad.
Cristiano Ronaldo, como Messi en el Barcelona, tienen que jugar siempre. Si es que ahí no hay debate.
Íñigo,
¿cuál es el último partido bueno entero de Cristiano o del Madrid? Echa la vista atrás en Liga, ¿eh? El último partido bueno,
el
completo.
En Elche. A mí el Elche partido bueno completo no me parece.
Joder, jugó bien tampoco, ¿eh? Jugó bien, pero completo no. Completo no. Yo creo completo.
Yo no me acuerdo, yo te voy a decir la verdad.
No te acuerdas, eso es lo que quiero decir.
Te puedo decir uno, que fue facilito. Te puedo decir uno, el del Schalke.
Hecho de liga.
Claro, que ya le pone muchos problemas.
La pachanga de los jueves en los entrenamientos.
O sea, perdona, que los partidos mejores de Madrid han sido contra el Schalke y el Elche, he entendido esto, ¿no?
Sí, sí, años
sí, eso es lo que están diciendo.
Claro, la verdad, esa es la verdad. Por cierto, el Schalke es el rival que le tocó al Real Madrid en octavos de final. Si no te gusta, lo cambia, pero que es así. Y de todos los equipos.
Oye, nosotros me es así, es una pregunta.
Y de todos los
equipos. Es interesante el dato, conocer que el mejor partido de Madrid lo ha jugado contra el Schalke. No pasa nada,
contra el que le ha tocado. Pero te digo también que conviene, va para ti y va también para Edu Polo, conviene que no enterréis demasiado pronto a un equipo que ya ha demostrado en multitud de ocasiones que si hay un equipo capaz de llegar al Camp Nou con media estocada y ganar el partido, claro, ese es el Real Madrid.
Perdona, Paco Jo, ¿por qué solo hay un equipo que puede hacer esto? Pregunto.
Porque yo lo he visto muchas veces. Porque no, yo he visto
pero
al Real
¿por qué
Madrid,
dices un equipo? Porque ¿puede ser que haya dos?
Yo creo que no, con esa mira, yo creo que con esa capacidad
es que antes ya Herrera lo ha dicho. El Madrid es el único equipo capaz de llegar al Camp Nou. Pregunto, ¿el Barça es capaz de llegar a Bernabéu y ganar 2-6?
Seguramente también.
No habléis de uno, hablad de dos como mínimo.
Déjame un momento, Jordi, mira, tú que tienes buena memoria, aunque te estás haciendo un poco mayor.
Dijo Xavi Hernández.
Xavi Hernández hace 3-4 temporadas, cuando la cosa empezaba a moverse un poco y el Real Madrid estaba descolgado del entonces rival espectacular que era el Barça de Pep Guardiola, dijo Xavi, si nosotros estuviéramos a la distancia que está el Real Madrid de nosotros, la liga estaría perdida, pero el segundo es el Madrid, que lo ha dicho Xavi Hernández, no lo he dicho yo.
Me quedan dos temas, ¿eh?
Y él, perdóname, Paco, es un poco injusto que estás hablando del mejor equipo del Real Madrid de la historia, que es lo que vendían Javier Herrera y Antonio Romero durante toda la primera vuelta.
La primera vuelta fue
el mejor equipo de la historia, la máquina infernal.
La primera vuelta, el mejor equipo que yo he visto jugar al Real Madrid de manera
regular.
Y por cierto, la única realidad es que el único equipo que ha ganado la Liga en el Camp Nou ha sido el Atlético de Madrid.
Me queda el Atlético de Madrid y el asunto Neymar. El Atlético de Madrid.
Pero que no les interesa, Paco Jo.
No, pero a mí sí.
Solo les interesa al Madrid.
Ya, pero a mí sí.
Solo les interesa al Madrid.
El Atlético de Madrid.
Hombre, es el tema un poco hoy, ¿no?
A ver,
Paco Jo nos ha invitado.
Sí, bueno, déjame un poco que marque yo también los
temas. Sí, por supuesto.
Simplemente un poquito. Oye, el Atlético de Madrid, segundo empate consecutivo, detecto un crítico Manuel Esteban y el tribote. El tribote, Manuel.
Pues. Es que.
No te trabes, venga, vamos.
La expresión que iba a emplear, que en definitiva, de todos los que cuando empezamos esta tertulia, los hechos me han venido a dar la razón, fui yo, desde el principio de temporada, que dije que este equipo, la Liga, el tercer puesto y vale, el tribotazo es un mal invento. Por ejemplo, yo esta jornada he vuelto a llorar cuando veía a Duriz y veía a Vieto y veía lo que nosotros tenemos en la punta de arriba.
Alá,
y que
mejor.
A seguir esperando.
¿No te gusta lo que hay arriba?
Y yo he hecho ya una promesa y desde hoy estoy yendo todos los días a San Isidro para que nos eche una mano pensando en el Leverkusen. Porque lo nuestro tiene que ser
solo voy a decir una cosa, a mí el partido no me gustó. En la primera, en el Atleti fue mejor, en el tramo final del partido fue mejor el Valencia. Si con 1-0 Thiago la pega un centímetro más abajo, el Atleti gana, como ha ganado el 90%
de los partidos. Y si con 1-0 a Simeone, en vez de la ocurrencia del tributazo, sigo sin entender para qué ha venido Cani. En vez de hacer ese cambio, saca a Cani, a lo mejor las lanzas se vuelven.
Afortunadamente, yo creo que los atléticos, entre tu opinión técnica y la de Simeone, a día
se
de
queda
hoy,
con la de
se
no,
queda bueno. con la de Simeone.
No, pues todo, con los atléticos, debo de reconocer que estás tú en lo cierto, a ti es que ya ni te escuchan.
Yo estoy contigo, Manuel.
Eso te buen rollo.
Hemos hablado muy poco del Atleti de Bilbao.
Y el glorioso Aduri, el 9 de España.
No, pero si habéis dicho que ha salido un carromato o no sé qué al principio.
De presentes.
Solo quiero decir una cosa, que para devolver este favor, Jordi, y se lo digo a Manolete, que seguro va a dar la razón, y posiblemente Romero también, en lo que podéis hacer para devolverlo era no presentaros a la final de la Copa, que es algo que ya sabéis hacer.
Yo no te doy la razón porque yo quiero que la Liga la gane el mejor.
Esperanza ha dicho hoy que no quiere, al parecer, que vaya.
Bueno, espera, estamos en proceso electoral.
Y no se sabe dónde se jugará la final.
No les hago mucho caso a los políticos en general.
Que tampoco este tema, Paco, no sabemos en qué punto está.
Está en el punto de que se tiene que reunir la Federación Española de Fútbol dentro de dos semanas y a partir de ahí.
Entiéndeme que yo te quería decir que yo estoy.
Te das cuenta de que estás consumiendo el tiempo para no hablar de Neymar.
No, pero si son 30 segundos. Yo estoy convencido que Florentino va a recapacitar.
Mira, va a recapacitar Florentino como
recapacitar. es un club
pero escúchame,
grande,
Jordi, lindo, ¿eh? Escúchame, Jordi, va a recapacitar Florentino Pérez exactamente igual que recapacitó el presidente del Barcelona en 2004 cuando la final, en vez de en el Camp Nou, se tuvo que jugar.
Lo tienes mal este dato, Antonio.
Exactamente igual.
Este dato lo tienes
mal. A ver,
mal.
No, sí, un minuto. Muy bien. Sacas, un minuto. Pero está hablamos mal, del perfecto. Cumpleaños de Cristiano, porque había que hablar. ¿Qué te parece el cumpleaños de Neymar?
De la hermana de Neymar.
Y, bueno, sí, de la hermana de Neymar y su celebración.
Bochornoso y lamentable.
Mira, ya lo dije anoche, Paco Jo.
Jugando el equipo.
No me parece razonable en absoluto. Me parece un error de bulto y yo creo que estos permisos no se debieran conceder por dos temas. Uno, porque tú te estás jugando las habichuelas en un momento muy delicado. Dos, porque en los últimos dos partidos no has estado al 100% y por lo tanto lo que te toca es no desgastarte en los viajes, sino trabajar duro para recuperar tu mejor momento. Bien, dicho bien, esto bien. Dicho esto que
ya no, regular,
que,
regular.
Dicho,
15
vamos,
segundos
vamos, vamos,
¿sí?
Vamos.
El señor Neymar ha metido 26 goles
y eso no justifica otro
y por lo tanto
y Cristiano más de 30 en las últimas 5 goles. No se equivocó al final.
Hay que reseñarlo, hay que
no, no ves cómo no está bien. Es que le cuesta decir
que sí, Cristiano.
Nada más, oye, que tengáis buena semana.
Buena semana. Pero un cuarto,
Paco, simplemente un consejo: que no se pierdan el último Twitter de Irina.
Va.
El revelador. Venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Murprotec, tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Este año, los nuevos asegurados de MMT Seguros corren gratis el Medio Maratón de Madrid. Hasta el 29 de marzo, corre a contratar tu seguro de coche con franquicia. Llévate el mejor descuento para toda la vida y tu dorsal gratis. MMT Seguros, de persona a persona. Patrocinador del Medio Maratón de Madrid. Infórmate, 91-594-8866.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
1, 2, 4 coches acaban de entrar en los boxes de Ford Motor Crash, Lobato.
Normal, con el frío y el agua las pastillas de freno se gastan más rápido. Y en Ford Motor Crash tienes las pastillas de freno delanteras de tu coche por solo 99 euros.
¡Vaya precio, Lobato!
Así es Ford Motor Crash, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
El Mario está en todos lados.
Especialmente en Twitter. Sí, bueno, hay muchas cosas en Twitter y en todos lados, que diría Javier Herrera. Bueno, actualidad más próxima en ese tramo de Ser Deportivos. Nos espera meternos un poco más a fondo con la Champions del Madrid, las consecuencias del empate del Atleti ante el Valencia, con el set del Barça al Rayo Vallecano, con el partido de esta noche entre el Córdoba y el Getafe, que completa la jornada de Primera División. Del Real Madrid hemos contado que ha entrenado esta mañana, hemos escuchado a Ancelotti. De la verdad, Lucas Silva no hay mucho que escuchar.
No.
Las cosas como son. Por
eso
es un tío honrado, pero no.
Bueno, hay que dejarle, acaba de llegar el hombre, tampoco.
No, pero me refiero a cuanto a la sala de prensa, que no, ahora mismo.
Se sabía lo que era Lucas Silva, el club lo quería fichar en diciembre, esa es la verdad. Al final se hizo porque estaba James, Modri lesionado, porque Kroos jugaba mucho, pero chico, que en diciembre no lo querían firmar, esa es la verdad.
Bueno, el Schalke entrena esta tarde, rueda de prensa esta tarde.
O sea, esta tarde han llegado a la 1 del mediodía, vienen con 4.000 aficionados, pese al 0-2, ya saben que estos se vienen en masa. El año pasado ya también lo tenían difícil y hubo muchísima gente en la capital de España invadiendo casi la capital durante un día. Además, con el buen tiempo que hace, van a flipar. Y durante la tarde de hoy y el día de mañana, sí, 4.000 aficionados que agotan todo el cupo de entradas que obliga la Champions al Real Madrid a dar. Di Matteo no cuenta con Boateng por sanción, criticado en Alemania porque, bueno, no es el Boateng que esperaban.
Vaya.
No sé qué esperaban, la verdad, después de su etapa en el Milan.
me suena eso también.
Que te debe engañar. Y bueno, y sigue teniendo lesionados a Draxler, a Farfán, que son los
las principales lesiones a Kolasinac y a Farman, pero sí que tiene a Huntelaar, que se lesionó en el partido precisamente contra el Real Madrid, pero sí que ha jugado en Liga. Ganó 3-1 al Hoffenheim en la última jornada, está quinto, empatado con el sexto, y bueno, pues está tarde
en
lleno.
Como no lo hemos comentado en la tertulia, la verdad es que claro, luego la tertulia en la barra libre te va hacia donde te va, las declaraciones de Benzema las vais a leer y tienen su carga de profundidad. Desde que llegué no tengo derecho a fallar ni un pase, soy el primero en llegar a entrenar, el último en irme, en fin, que deja sus cositas
ya, también
en
si francés, no fuera alguien especial, el presidente no me querría como un hijo.
Sí,
ya dijo en su día que él no era un actor, que era un futbolista. Yo,
que no juega para las cámaras.
Me gusta más Benzema en el campo que fuera, ¿eh? Benzema fuera, con perdón, la lía parda, porque en el campo es un futbolista increíble, cómo se asocia, qué calidad tiene. Es perfecto para Bale y para Cristiano, aunque las cosas ahora vayan mal, pero hay que decir la verdad. Pero fuera, la verdad es que la lía pardas, ¿eh?
Sí, la lía pardas.
Algo tiene que tener Benzema para haberle caído tan bien y tan de pie en el entorno y en el propio presidente del Real Madrid, Florentino.
Bueno, pues, el fútbol es un genio, efectivamente.
Muy bueno.
No hay ninguna duda. Vamos.
Tiene muy bueno. Extradeportivo tiene que tener algo.
No, extradeportivo no lo creo. Deportivamente es que cada fin de semana se demuestra en el campo que es muy buen jugador. Extradeportivamente, como dice Raed, cada vez que habla deja cabos sueltos y no te quiero decir cada vez que conduce. Pero bueno, vamos a escuchar.
Por cierto, el último lío que tuvo con conducción, si no me equivoco, por la información que ha salido, es que alguien conducía su coche. No, alguien de su confianza, me refiero, pero que tuvo que declarar que no era él.
Segunda vez que le pasa eso.
Pues, pues si no aprendió la primera, ya es tarde.
Eso pasa mucho en el entorno de futbolistas, que cogen un coche, que cogen otro, y hay veces que el que se pasa a velocidad no es siempre el futbolista, aunque se pasa mucho. Y en este caso era así.
Bueno, digo que nos queda escuchar a Vicente del Bosque hablando sobre el Real Madrid, que él conoce muy bien esa casa, él conoce muy bien los baches que tiene el conjunto blanco de vez en cuando, como los del Barça. Y ha hablado esta mañana en Sevilla, el seleccionador nacional, en el acto de presentación del partido ante Ucrania, del próximo 27 de marzo, del momento del Madrid.
No entro en detalles y más relación con el Real Madrid. Yo creo que está una competición muy igualada, muy dura, muy fuerte. Ganar cada partido cuesta mucho y yo creo que es una cuestión temporal.
Ha habido un cambio muy radical, ¿no? Hace unos meses parecía el mejor equipo de la historia y ahora de pronto...
Bueno, pues el fútbol es la competición, ¿eh? No es fácil ganar, cada partido cuesta mucho y eso le está pasando a todos los clubs. Al Barcelona ha tenido su momento de bajón, ahora lo tiene el Madrid, pero bueno, lo importante es que está siendo una competición bonita y muy competida.
Si Del Bosque dijera llorar y tosiera, parece Ancelotti. Es decir, son los dos entrenadores del mismo perfil, no se van a meter en un lío, pero vamos, ni de casualidad.
Dos cracks.
Desde luego. Y la verdad es que los dos saben de lo que se hablan. Eso del Real Madrid. En el Atlético de Madrid, el empate de ayer parece situarles más en la lucha del tercer puesto que en el de la Liga. Y yo creo que hay que hablar de un jugador, Mandzukic, con el que se está empezando a tener, Hugo Condé, yo creo, un problema, ¿eh?
Bueno, sí, es Paco Jolo de ayer, es vaso medio lleno, medio vacío, según lo quiera ver la gente. Es verdad que el Atlético de Madrid parece que estuvo un poquito mejor, como decía antes Romero, si llega a entrar la de Thiago, gana el partido y todo el mundo diría que el Atlético de Madrid se había recuperado con una victoria importante, pero bueno, tuvo 60 minutos de gasolina, se vio en Gavi, se vio en Thiago, y al final pues ese empate, yo creo que... Resumiéndolo un poco, Paco Jo, el Atlético sigue en esa... está empezando a salir de esa curva descendente de rendimiento. Lo que pasa es que este año ha tenido el problema de que ha tenido muchas ausencias en esa curva y ha tenido partidos muy complicados. Yo recordaba el otro día, el partido del año pasado contra el Milán de ida de octavos de final, el Atlético lo pasó muy, muy, muy mal y acabó ganando con una genialidad de Diego Costa. Es decir, es algo parecido a lo que le pasó al Leverkusen, que salió vivo el otro día en Alemania. Para mí ese partido va a marcar... sin ninguna duda el futuro del Atlético de Madrid. Si es capaz de remontar al Bayer Leverkusen dentro de 10 días, el equipo va a tener una coraza de optimismo que le va a llevar hasta final de temporada, pero como pierda se puede hacer muy largo los 3 meses que quedan de campeonato en esa lucha por la tercera plaza. Y en cuanto a lo de Mandzukic, bueno, este año hay algunas, con todos los cambios que ha habido en la plantilla, hay algunas decisiones un poco extrañas, o hay algunos nombres que están encima de la mesa del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Qué pasa con Ansaldi? ¿Qué pasa con Raúl Jiménez? ¿Qué pasa con Cani, que llegó ahora en el mercado y que a lo mejor, como decía antes Manuel Esteban, era el primer cambio y no Mario Suárez en el partido de ayer? Y lo de Mandzukic, ¿no? Dos partidos suplente, sorprende además ayer con Griezmann sancionado que no fuera Mandzukic la pareja de ataque de Fernando Torres. A mí me consta que en el Atlético de Madrid hay una muy buena relación con Mandzukic entre los futbolistas, que no se pone en duda su compromiso con el equipo, pero que en los últimos partidos quizá Simeone ha buscado otra cosa o ha habido algo en el croata que no le haya terminado de convencer. Pero por ejemplo, en Cornellà no va a jugar, así que a mí me da que contra el Bayer Leverkusen Mandzukic va a ser titular, porque además es ese partido del Atlético de Madrid, tiene que tener la pelota y tiene que tener presencia en el área.
Yo os digo una cosa, Mandzukic no es un jugador que haya nacido para ser suplente. Es decir, en cualquier equipo en donde vaya a ser suplente va a generar un problema.
¿Te acuerdas que lo hablábamos en invierno cuando ficharon a Fernando Torres? Ahora el Toro es para el Cholo Simeone para convencer que en algunos partidos Mandzukic no va a jugar porque van a jugar Griezmann y Fernando Torres, que es como le gusta jugar al Cholo, ¿no? A la contra con velocidad y la espalda de la defensa.
Va a tener un problema el Atlético de Madrid con eso, y si no, al tiempo, ya veréis. Sí, Mandzukic sigue siendo suplente o si va alternando partidos de titular y de suplente. El problema del Rayo Vallecano en el Camp Nou se llaman los goles. Se alaba mucho la manera de jugar de Paco, pero al final es lo de jugamos como nunca, José, perdimos como siempre.
Perdimos como siempre con goleada, ese 6-1 del FC Barcelona, pero en realidad fue una muy buena primera parte, yo creo, la que hizo el Rayo Vallecano, que eso sí, le llegó el gol a los primeros dos minutos de partido con ese golazo de Luis Suárez, pero luego apretó muy bien el equipo de Paco Gémez, sobre todo en cancha del Barcelona. Eso sí, a la contra le pudo haber caído alguno más en la primera mitad, pero ya llegaron hasta cuando se despertó el genio, cuando se despertó Messi, hizo ese hat-trick y le cayeron los 5 goles de golpe en la segunda parte. Especialmente criticado es por parte rayista la repetición del lanzamiento del penalti de Leo Messi. Vimos todos en las imágenes que cuando tira por primera vez Messi y le para el balón Cristian, no hay ningún tipo de rechace, no es que ningún jugador se hubiera adelantado, pero aún así el colegiado mandó repetirlo, y en segunda instancia fue cuando marcó Leo Messi el tercer tanto del partido. Eso que ha cabreado mucho al vestuario rayista, y precisamente nos lo contaba ayer en el larguero Roberto Trasorras.
A ver, él dice que ha habido gente que ha entrado dentro del área. Bueno, claro, nosotros le decimos que bueno, que es posible, pero que nos parece muy riguroso, pues que aparte no hay influencia, no hay rechazo, no hay nada, que lo protestamos porque nos parece como que algo, bueno, algo increíble, porque no suele pasar. Y yo le digo que bueno, que a partir de ahora se van a tener que repetir todas las jornadas muchísimos penaltis, porque vemos a jugadores que a la mínima entran. Entonces bueno, que estaba siendo muy riguroso.
Yo os voy a decir lo que pienso. Si ese partido, en vez de ser Barça-Rayo Vallecano, es Barça-Atlético de Madrid o Barça-Real Madrid, el penalti no se repite ni de coña. Eso es lo que pienso yo. Y en el Getafe, partido importantísimo para Pablo Franco. Para el Getafe, los azulones juegan hoy a las 9:45 ante el colista, y son, Óscar Ejido, 3 puntos vitales, ¿eh?
Sí, porque si está mal Córdoba, el Getafe tiene que conseguirlos para no complicarse las próximas jornadas. El Deportivo vuelve en enlace en transacción. Vuelve Babá, que ha estado meses lesionado por una osteopatía de pubis, y curiosamente vuelve Babá ante el Córdoba, que es el último equipo, o el único equipo, al que le ha marcado gol esta temporada como jugador del Getafe. Puede haber cambio en la portería. Últimamente ha jugado Jona, hoy todo el mundo apuesta por la vuelta de Guaita, aunque eso lo va a decidir un Pablo Franco, que ha vuelto a repetir que él es la opción continuista de Quique Sánchez Flores.
Ya lo dijimos la semana pasada, el grupo es fantástico, el grupo nos ha recibido con los brazos abiertos, el grupo está muy comprometido con el club también nos está poniendo todas las facilidades posibles, el cuerpo técnico también nos ha arropado.
Pablo Franco dijimos que va a continuar, pero ya se rumorea o se oye que si hoy cae goleado en Córdoba, está ya Milinko Pantic calentando la banda de Torres por si tiene que salir.
Pues estaremos pendientes por si acaso. Recta final de este Ser Deportivos de lunes.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cuando necesitas dinero, vas al banco y lo pides.
Y si te lo niegan, te ves obligado a tomar ciertas medidas.
¿Podría usted precisar un poco más?
En el Teatro Maravillas, Gerardo Vera dirige a Carlos Hipólito y Luis Merlo en El Crédito, de Jordi Galcerán.
¿Qué haría usted para recuperar a su mujer?
Es una broma, supongo.
El Crédito, segunda temporada. Entradas.com, El Corte Inglés, Tiquetea y taquillas del Teatro Maravillas. Patrocinado por Mercedes-Benz.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Reserva ya en Halcón Viajes o Viajes Ecuador tu programa Rutas Culturales para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid. Hemos preparado hasta 38 rutas al detalle, de destinos nacionales e internacionales para viajeros como tú. Reserva antes del 18 de marzo en el 902-300-600 o en Halcón Viajes o Viajes Ecuador, empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Nos tiene que dar tiempo a contar el baloncesto y la agenda. A ver, el baloncesto es cosa de Marta Casas.
Venga, pues te cuento, Paco Jo, que el Real Madrid es el nuevo líder de la Liga Endesa después de ganar en Badalona de un punto al Fiace Juventud y aprovechar el pinchazo del Unicaja frente al Manresa. No fue precisamente un gran partido del Real Madrid. Tuvieron que remontar hasta 13 puntos en el tercer cuarto y luego otros 7 en los últimos 5 minutos. Y no es la primera vez que pasa que los dos primeros cuartos del Real Madrid no son demasiado buenos. Por eso Pablo Laso decía esto.
Partido que creo que ha tenido dos caras para nosotros.
pues no, el primer tiempo hemos estado muy blandos en situaciones defensivas, una sensación de que íbamos siempre detrás de ellos. A partir del descanso lo hemos cambiado, hemos estado mucho mejor en defensa, mucho más sólidos. Nuestros terceros cuartos la gente sale más fresca, adaptamos alguna cosa y ha ido bien en algunos partidos, pero sí es verdad que hay otros partidos en los que esto nos puede pasar factura.
Y en cuanto a los otros dos equipos madrileños, derrota del Movistar Estudiantes frente al Iberostar Tenerife, se quedan a 3 victorias del descenso y un poquito en tierra de nadie, y victoria del Montaquiz Fuenlabrada en un partido apretado frente al Baloncesto Sevilla, victoria fundamental para que los de Hugo López salgan de los puestos del descenso.
Un minuto para el baloncesto y un minuto para la agenda. Bien repartidito. Javi Blanco.
Lo primero, en Santander, hoy ha sido presentado Pedro Muniz como entrenador del Racing. El cántabro ha devuelto la ilusión a la afición y ha agradecido el compromiso de sus futbolistas. Hay que decir que el Racing sigue con muchos problemas institucionales y e incluso podría ser liquidado en los próximos meses. Bonita iniciativa del Sevilla y el Banco de Alimentos, que ha anunciado que van a dar 1 millar de entradas a cambio de leche para el partido que el próximo domingo va a disputar los sevillistas frente al Elche. En Estados Unidos, anoche, David Villa debutó en la Major League Soccer. Su equipo, el New York City, empató a 1 contra el Orlando con gol, por cierto, de Kaká. En la NBA,
la resurrección,
fue gol de caca. En la NBA, derrota de Chicago ante San Antonio con otro doble doble de Pau Gasol con 23 puntos y 15 rebotes, mientras que Mirotic sumó 19 puntos y 3 rebotes, y además victoria de Oklahoma sobre Toronto con 21 puntos y 7 rebotes de Serge Ibaka. Para hoy, 3 partidos con españoles. A la 1, duelo de los hermanos Gasol en el Memphis-Chicago. A las 2, New York Knicks-Denver. Y a las 3 y media, Minnesota Clippers.
Volvemos a las 8 y media con más deportes con Dani Garrido en Hora 25. Y a partir de las 12 en El Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3 y 5 aquí, en Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós.